qué pasa a nivel de la Federación de Almaceneros de Buenos Aires. Le agradezco, como siempre, la gentileza en atendernos a Fernando Sabore. Fernando, un gusto tenerlo para todo Santiago del Estero. ¿Cómo le va? Buen día.
Hola, Carlos. Buen día. Gracias por comunicar.
Bueno. ¿Cuál es el diagnóstico que tienen ustedes, que tiene usted particularmente sobre precios y consumo?
Digamos que hace de estos dos lunes atrás aproximadamente que nos enteramos de esto, ¿no? De que las alimenticias intentaban subir entre un 4 y un 9%. Eso llevó a que el WhatsApp que integramos todos los colegas a nivel país volara, Carlos. Entonces resolvimos hacer una reunión que duró más de 2 horas porque era tratar de oír la posición de cada uno. Y bueno, resolvimos de que empresa que venga con aumento no la vamos a recibir. Es una lucha. Pero lo que entendemos es que ya el bolsillo del consumidor no da más. O sea, no podemos seguir aumentando la mercadería. Veníamos con una meseta de aproximadamente 60 días que prácticamente, siempre hay algo, ¿no? Pero prácticamente los valores se mantenían igual, y esto nos daba la posibilidad de, como decir, comprar a 10, vender a 3 y volver a reponer a 10. Y esto, digamos que nos da la ventaja comercial de que, y bueno, si en vez de a 13 lo vendemos a 12, ¿qué pasa? Traemos un poquito más de público, si hacemos algún descuento especial, o sea, nos permiten hacer todas estas acciones comerciales que son sanas y que son productivas para que el cliente venga, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero si empezamos otra vez con un desbarajuste de precios, evidentemente otra vez nos vamos a la banquina. Igual lo que estuvimos viendo estos días que las aceiteras, bueno, dieron un cambio de precio.
Bien, las aceiteras que, son pocas, ¿no? Está como monopolizado, claro, también el mercado.
Pero es que todo lo que es alimentos, alimentos y lo que es limpieza e higiene personales son monopolios, oligopolios, o sea, hay uno arriba de la cabeza que toma la decisión por todos. El tema es que también hay una realidad, por lo menos que pasa en Buenos Aires, de que son muchas las empresas pymes que hacen alimentos de excelente calidad, y lo que vemos que en nuestras góndolas, esas pymes desplazan a la primera marca. O sea, no quiere decir que nosotros nos neguemos a trabajar primeras marcas, pero las diferencias son notables. Entonces yo le digo, un pan lactal de primera marca, este mexicano, lo tenemos que vender en 6.000 pesos, y tenemos pan pyme que lo podemos vender en 2.500, y yo le aseguro, Carlos, que la calidad es exactamente igual, y que el gramaje, estamos hablando del mismo gramaje. Entonces, bueno, pero yo le puse el ejemplo del pan lactal, puedo hablar de galletitas, puedo hablar de fideos, puedo hablar de enlatados, puedo hablar de un montón de productos que, digamos, la gaseosa de primera marca hay que venderla por arriba de los 4.000 pesos, y bueno, acá hace tiempo atrás que vino esta gaseosa que creo que allá la conocen, que es tucumana, que empieza con T. Sí. Y la verdad es que esa gaseosa la podemos vender en 1.000 pesos. Entonces las diferencias están, y la gente, bueno, yo creo que el bolsillo flaco hace que la gente le dé la chance a esa marca pyme, y cuando la lleva se da cuenta que la calidad es excelente. Entonces, bueno, ahí está la pelea en la góndola.
Claro. Bien. A ver, ¿cree que el Estado debería asumir algún rol de contralor del que se ha desentendido, por lo menos con estos monopolios u oligopolios?
El Estado, yo creo que lo que tiene que hacer es evaluar el tema de los impuestos que estamos pagando, Carlos. Uh-huh. O sea, no puede ser que estemos pagando el 21% del IVA. O sea, el IVA representa, el 21% representa la cuarta parte de ese paquete de galletitas que usted compró. Claro. O sea, ni hablemos de ingresos brutos, ni hablemos de tantos impuestos que tenemos. La otra vez escuchaba a un economista que decía que un auto terminado en fábrica cuesta 100 pesos y cuando usted lo retira en la concesionaria lo va a pagar 170. Estamos hablando de un 70% más. Esta pregunta me quedó... Y terminada una reunión en la Secretaría de Comercio de Nación, se la hizo el secretario. Y me dijo, probable con la comisión de la concesionaria. Pero igual estamos todos locos, Carlos. O sea, es demasiada la cantidad de impuestos que lo que pagamos los argentinos por la mercadería. Entonces me parece que el debate tiene que estar ahí, ¿no es cierto?
Claro. Bueno, ¿cómo está viendo el consumo al día de hoy?
No, el consumo, digamos, yo creo que aventajamos un poco el tema del comercio de proximidad, porque ya la gente no es tanto lo que va al hipermercado a hacer esa compra quincenal, mensual, sí, semanal, porque, digamos, en momentos de inflación muy fuerte, la gente cobraba el sueldo y lo más pronto que podía iba y abastecía la heladera y la alacena porque sabía que el otro día el cambio de precio estaba, ¿cierto? Uh-huh. Ahora, digamos, el hecho de ver que los precios están medianamente quietos, bueno, la gente se relaja. Eso es una vía, lo que le digo. La otra vía es, evidentemente, la gente está haciendo malabares para poder llegar hasta a fin de mes con la plata. Pero también esto tiene mucho que ver, recién lo que lo escuchaba usted, cambio de valor de pasaje de colectivo. Sí. O sea, mientras hablamos de que los alimentos se mantienen medianamente quietos, por el otro lado, el pasaje de colectivo aumentó. Acá escuché hace unos días que había aumentado un 6,5%. El tema que en Buenos Aires, no sé, hay gente que toma 3 colectivos para claro, su trabajo y obviamente 3 para volver. Y ni hablar de lo que es la luz, la prepaga, el gas, el colegio de los pibes, o sea, estoy abriendo internet, o sea, todo lo que la familia, si no lo pagan, se lo van a cortar. Entonces, por ese lado es donde se va mucho dinero del laburante.
Sí, la verdad que significa todo un problema volver a hacer números en un hogar, en una casa, por ejemplo, cuando se producen estos cambios. Tengo aquí una infinidad de mensajes ahora de oyentes porque hoy aumenta el boleto aquí en Santiago. Aumenta 100 pesos y en una familia de 2 o 3 integrantes que utilizan el colectivo mañana y tarde, y es un número, es un número.
Ahí está, claro, cuando hablamos de 100 pesos, sí, uno dice, ¿y qué son 100 pesos? Sí, pero multiplíquelo,
no, seguro,
la cuenta que usted hace es la correcta, multiplíquelo por esa familia de 3 personas y multiplíquelo por la cantidad de viajes, de frecuencias de viaje que hace por día.
Claro.
Entonces todo es un montón, igual que yo lo hablaba la otra vez con el tema de lácteos. Sí, 1.500 pesos un sachet de leche, sí, 2 pibes, son 2 litros de leche, son 3.000 pesos por día. 3.000 pesos por día, multiplíquelo por 30 días y son 100.000 pesos. Y acá hay familias que ganan 500.000 pesos, entonces listo, los chicos toman leche salteado. Sí. Y así con todo. Pero bueno, porque la realidad es que el dinero, la gente lo tiene, lo tiene que poner en el pasaje del colectivo, porque si no, no puede llegar a su trabajo.
Claro.
Es más, durante la suba fuerte del pasaje del colectivo, yo tengo un comercio y hablo con la gente, me dicen, muchas señoras me decían, y mirá, vino la señora que me cuida los chicos cuando yo me voy a trabajar, y me dijo, mire señora, yo estoy contento con lo que me paga, yo sé que me paga bien, estoy contenta con el trabajo, pero la verdad se me va un montón de plata en el colectivo. Entonces, ¿cuántas familias resolvieron porque esa señora es de confianza, porque sabe que cuando regresa de su trabajo los chicos están bien? Y bueno, dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa, te pagamos el colectivo nosotros, o sea, el subsidio que sacó el gobierno al pasaje del colectivo lo termina subsidiando esa familia, porque si no le cuidan los pibes no podía trabajar.
Claro. Fernando, le pregunto, ¿cuál es el artículo que tiene mayor reposición en su negocio? ¿Qué es lo que más está consumiendo la gente? ¿Fideo, arroz o polenta?
No, fideo y arroz, la polenta, digamos. Cuando, bueno, todavía acá tenemos un poco de frío,
sí,
entonces la polenta se consume más cuando hay frío, pero arroz y fideos es un montón lo que se consume, y todo lo que es marca PYME, Carlos, todo lo que, claro, es marca PYME, sí, yo no le puedo explicar lo que rota. Yo trabajo, volviendo al pan lactal,
sí,
3 PYMES que me proveen pan lactal y una sola, digamos, de lo que es la marca conocida. Y de la marca conocida, cada vez bajo menos cantidad. O sea, bajo porque me niego a dejarlo de trabajar, porque sé que hay alguna familia que están dispuestos a pagar 6.000 pesos un pan lactal. Entonces lo tengo que tener.
Claro.
Le digo, es como que la empresa, yo veo que... Es más, le digo, bájame menos cantidad, porque si no te estoy generando cambios. O sea, lo bueno es que la empresa respeta los cambios. Pero si estoy generando cambios, y la verdad que no me gusta hacer eso. Pero no lo vendo. Pero bueno, porque la gente busca, igual que las galletitas.
Sí.
Galletitas, tenemos las marcas clásicas, las de siempre, las históricas, las que aparecen en la televisión, pero son las que menos se venden. son las marcas pymes las que están trabajando y están creciendo. El otro día tuve una reunión con un fabricante de pan lactal, sí, de una pyme, y me decía que hace 6 años atrás él comenzó este emprendimiento con 5 empleados. Hoy tiene 120, Carlos. ¿Entiende lo que le digo?
Claro. Me imagino cómo están produciendo ahora. Bueno, la Seco, ¿cómo se está vendiendo ahí, por lo menos en su zona?
Bueno, la Seco es una gaseosa que entró en el mercado de Buenos Aires. El mercado de Buenos Aires es un mercado muy voraz. Sí. La Seco se trabaja bien. Obviamente acá ha capitalizado de una forma tremenda. Porque usted dijo una marca, yo la nombro.
Sí.
La Manaus es una gaseosa que ha capitalizado, digamos, la provincia de Buenos Aires, no sé si allá llega. Mira. Y le decía, la Torazo, que sé que es una gaseosa que tiene más de 40 años en Tucumán, puso una planta hace tiempo atrás en Cardales, sí, y la verdad que también el lugar donde llega es lugar de donde se planta la gaseosa, la mercadería la prueban y la llevan. Obviamente, sí, yo creo que la llevan por la diferencia de precio,
claro,
porque es más barata, pero después se dan cuenta que la calidad es buena y la vuelven a comprar.
Bueno.
Aunque, Carlos, ahí está el desafío. Usted viene y ve la gaseosa, no sé, Torazo, y la ve en 1.000 pesos, cuando una gaseosa de primera marca está por arriba de los 4.000. Y usted dice, sí, la llevo.
Hay una...
O sea, que cuando fue a la casa no le gustó a nadie, no la volvió a comprar. Sin embargo, la gente la sigue llevando.
Hay una diferencia notable. Bueno, Fernando, como siempre, muy amable, le mandamos un abrazo.
Bueno. Un placer, que sigan bien.
Que esté muy bien, hasta luego. Fernando Sabore, de la Federación de Almaceneros. En el mercado de gaseosas, evidentemente, hay muchísima competencia, ¿no? Y todas estas marcas han resultado muy competitivas. Bueno, la Seco, Sandieña, Torazo, que está identificada con Tucumán, pero que hay una conexión Seco-Torazo, hay una conexión empresarial que la conocemos. Y bueno, realmente van y se plantan en un mercado voraz, como acaba de decir Sabore, que es el de Buenos Aires, ¿no?